Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta cuando pasan 7 minutos de las 12 del mediodía. Esto sigue siendo Onda Madrid, no ha cambiado nada. Seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y Carlos Honorato sigue ahí contabilizando
sigue
votos.
Sigue siendo el mismo.
Para cualquiera de los tres árboles que hoy entran en nuestro reto de agudeza visual.
Iba a decir arbolitos, pero no son arbolitos.
Arbolazos.
A ver, no os caben en el jardín a ninguno de vosotros. No os tiréis el pisto. Que son árboles singulares de la Comunidad de Madrid.
Muy
Esto
bien.
Significa que están en un catálogo.
Sí, están protegidos.
Que se puede, hombre. Algunos están en propiedad privada, otros no. Se pueden ver, pero te recomiendan que no entres en ningún sitio que no puedas entrar.
No.
Si hay una valla, pues no.
Casi que no pasamos.
Por eso.
¿En ninguno de estos tres hay valla, por lo que
no,
veo?
No, en estos no. Porque, a ver, el cedro que está en el Paseo del Prado, al lado del Museo del Prado, este se ve desde la calle.
Sí.
El olmo que está en la ermita en Pinto, también se puede ver tranquilamente. Y el de Aranjuez, pues idem.
Muy bien.
Lo mismo.
Bueno, pedimos cuál es el más alto de
los tres. El más alto de estos tres árboles. Y bueno, pues ya ha habido de todo. Ha habido el cedro se ha puesto en cabeza, luego ha perdido ese primer puesto. Ahora mismo está empatado con el plátano. El cedro del Paseo del Prado, sí. 38%. El plátano que está en Aranjuez, 38% también. Hay empate, qué raro,
sí,
a esta hora.
Bueno,
y el olmo está en último lugar con el 25% de los votos.
Bueno, pues hasta la 1:05 ya sabéis que podéis jugar con nosotros. Es muy fácil, entráis en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom, todo juntito.
Todo junto.
Y nada más entrar en la cuenta y nos vamos a encontrar a estos tres árboles preciosos,
sí.
Por cierto. Ya merece la pena, simplemente por verlos,
sí.
Y por conocerlos. Calculamos, más o menos.
Ah, sí, a ojímetro.
¿Cuál me parece? Pues a mí me parece más alto el otro.
Ahí
votamos
estamos.
Por el que creemos que tiene mayor tamaño.
Y la solución, y pues como en los pasatiempos, al final, en nuestro programa, al final también, a la 1:05.
Los pasatiempos vienen al revés.
Ah, vienen al revés.
Sí,
si quieres que haga el pino para decirlo.
Cabeza abajo, claro.
Pues es lo hombre, que no estaría mal. Un día lo vamos a hacer. Pero un día que no tenga yo la cabeza como la tengo hoy, porque si no, lo mismo estoy 5 días de baja.
No, déjalo, nada, del derecho, a la 1:05.
Aquí estaré,
venga,
aquí estaré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como todos los martes a estas horas, toca hablar de gestos que se convierten en palabras siempre y cuando esas palabras las ponga José Luis Martín Ovejero, que es nuestro experto en comunicación no verbal. José Luis, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, hoy vamos a analizar más de lo que se ha hecho y desde otra perspectiva la entrega de los premios Princesa de Asturias. Han sido hace unos días, es verdad, que hemos escuchado todos los discursos, hemos analizado lo que se ha dicho en esos discursos, pero ahora toca saber ¿qué es lo que has visto tú, que ves más que nadie? Porque ves palabras donde los demás solamente vemos expresiones o gestos. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por Meryl Streep.
Bueno, bien.
Que fue, yo creo que, hombre, quitando lógicamente la familia real, que son los grandes protagonistas,
sí.
Pero estuvo ahí, a la par, Meryl Streep en protagonismo, en esta entrega de premios. Todos los ojos se fijaban en ella, las cámaras constantemente la enfocaban a ella, las reuniones de la familia real siempre eran con ella, lo que se nos mostraba, es decir, fue una de las grandes protagonistas. Y entonces fue muy bonito verla llegar en el coche oficial, lógicamente, que le lleva hasta allí, hasta el Teatro Campo Amor.
Sí.
Y ya cuando sale del coche, ya vemos algo que a mí realmente me gustó mucho, y es, primero, una expresión facial inmediata de sorpresa ante el recibimiento. Se quedó mirando hacia todos los lados, hacia el público, hacia todas las personas que le llamaban, que le aplaudían. Yo creo que le sorprendió bastante el verse tan arropada por el público asturiano que había ido allí o de cualquier lugar de España. Y luego, muy emocionada, muy emocionada. De hecho, se lleva la mano al pecho, que eso es algo que solemos hacer las personas cuando nos sentimos emocionados,
sí,
y queremos estar agradecidos, pero incluso pone un añadido que lo incrementa, y es que cierra el puño, que eso no es tan habitual, porque lo normal es que nos llevamos la mano al pecho con la mano abierta,
sí,
nos llevamos la mano al corazón.
Sí, sí.
Ella estaba tan emocionada por lo que estaba viviendo en ese instante, que no solo se la llevó al pecho, al corazón, sino que incluso apretó el puño. Y yo en mi primer libro digo, puños cerrados, corazón implicado, y es que el corazón lo tenía totalmente entregado ese momento al público que fue a verla.
Pues fíjate que no es fácil leer los gestos a una actriz, porque puede fingir perfectamente.
Claro, y además es que no es cualquiera.
Ya.
Estamos hablando de una de las mejores del mundo, evidentemente. Yo sí creo que realmente sentía de corazón todo el agradecimiento, los aplausos, el cariño que estaba recibiendo, porque por encima de actriz es humana. Y como es lógico, como ser humano que es,
pues
el
sí,
recibir aplausos y vítores y cosas bonitas, pues a todos nos gusta, aunque seas actriz o no seas actriz. Luego, en cuanto a los discursos, me llamó mucho la atención cómo escuchó los discursos. No era la posición corporal habitual de los premiados cuando escuchan los demás discursos. A mí siempre me llama la atención, yo me he visto, yo creo que prácticamente todos los de los últimos años, desde que voy analizándolos, y siempre suelen mantenerse verticales, sentados y con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, mientras escuchan a la persona que está dando el discurso. En este caso me llamó mucho la atención por su naturalidad, también Meryl Streep. Se volvió hacia la tribuna, hacia el atril, donde estaba cada una de las personas que daban los discursos, y la espalda no la apoyaba en el respaldo de la silla, la apoyaba en uno de los brazos para poder tener muchísima más atención, prestar más atención a la persona que daba el discurso, y no solo escucharla, sino también verla. Con lo cual, eso es un detalle muy natural que me gustó muchísimo. Estaba vuelta hacia la persona que hablaba.
Claro, demostraba interés por lo que estaba sucediendo.
Muchísimo, muchísimo. Bueno. No estaba allí simplemente agradecida y todo, como todos los demás también, pero permaneciendo inmóvil. No, ella se volvió y miraba y asentía y vivía cada palabra de los discursos que se estaban dando. Por eso es por lo que yo comento que por muy actriz que sea, evidentemente, y muy buena que es como actriz, ella realmente fue su gran noche y estuvo viviéndolo como tal.
Pues mira, puntos para Meryl Streep.
Muchos. En cuanto a su discurso, pues se la vio muy involucrada, muy emocionada también. Interesante la reacción de la familia real ante el discurso de Meryl Streep también. Leticia con los ojos muy abiertos, más de lo habitual. Eso lo hace el cerebro cuando quiere no perder, vamos, ni una coma de lo que se está contando. Abrimos mucho los ojos para estar muy atentos a lo que sucede. Y el rey, por su parte, yo le vi en alguna ocasión cómo asentía con la cabeza las palabras de Meryl Streep. En concreto, un momento muy bonito también que me gustó y me pareció muy interesante, que es cuando ella dice que los actores no juzgan a los personajes que interpretan, que eso ya lo hará el público, pero ellos jamás pueden entrar a juzgarlos, porque entonces la interpretación a lo mejor no sería lo buena que debería de ser. Y en ese momento dio varios cabeceos el rey Felipe, como asintiendo que efectivamente así es cómo se deben de hacer las cosas. Bueno, pues muy interesante también esos cabeceos.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, que se ha metido a todo el mundo en el bolsillo Meryl Streep.
Sí.
Ya no bien, solo por su simpatía y porque tuvo el detalle de aparecer en Asturias unos días antes, con lo cual, hombre, pues se familiarizó, digamos, un poco con el paisaje, sino porque además sus gestos demostraban que efectivamente estaba viviendo, como tú dices, José Luis, su una de sus grandes noches.
Sí, de hecho ella misma dijo que no era como la entrega de un premio de cine, que esto para ella significaba mucho más. Y yo creo que es verdad.
Y es verdad. Bueno, la princesa Leonor, ¿cómo la viste?
En los discursos de la princesa Leonor y del rey Felipe fueron totalmente distintos y contradictorios desde el punto de vista de la comunicación no verbal, que quede muy claro, Vamos a ver, el discurso de la princesa Leonor, yo creo que no se encontró cómoda con su discurso. No hablo de los contenidos, que quede muy claro, no critico a la princesa, porque en redes sociales me han metido mucha caña. Y no, si critico a la princesa, no, critico el discurso. Critico el que se ha hecho un molde para una persona que no entra en ese molde. Es como si yo, que mido 1,68 por ahí, me ponen un traje de un supermodelo de 1,90. Pues sí, será el traje más bonito del mundo, pero si me lo pongo yo me queda muy mal. Me queda muy raro. ¿A ella qué ocurre? Que tiene 17 años, va a cumplir 18 ya. Pero tiene 17, no se le puede dar un discurso de una persona que parece que cuando le estás escuchando pudiera tener 40 o 50 años ese discurso. No tenía ni un solo toque juvenil, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, es una entrega de premios, no es la jura de la Constitución de la semana que viene, que es un acto mucho más legal y jurídico. Esto no, esto le puedes poner algún pequeño ingrediente juvenil propio de su edad. Sin embargo, quien escribió el discurso para ella, yo creo que pensó más en ella misma que en la princesa. Yo preparo mucha gente para discursos y siempre tienes que meterte en el molde de la persona que tiene que dar el discurso, no en el tuyo. Yo a lo mejor lo diría de una manera, pero la persona que yo preparo lo tiene que decir de la suya, con su edad, con su contexto, con sus circunstancias, y no te puedes olvidar de eso. Por eso es por lo que yo no vi muy cómoda a la princesa Leonor. Luego, desde el contenido, sí, es impecable, y tan impecable. Por eso digo que no parecía ni mucho menos hecho por una persona de 17 años. La vi algo nerviosa, creo que fruto de esto.
¿En qué? Eso te iba a preguntar, ¿en qué notaste esa incomodidad?
Balbuceos y falta de gestualidad, principalmente. No le salía, verbalmente, no le salía fluido el mensaje, cuando ella es muy buena, muy buena. Le he analizado, yo creo que todos los discursos importantes que ha dado la princesa Leonor, y es impresionante. Está a un nivel altísimo. Yo le he llegado a ver cómo cogía folios en el aire. Sí. Eso hay que ser muy valiente y que no le tiemble ni una puntita del folio. Es decir, es muy echada para adelante, que se suele decir. Sin embargo, en esta ocasión, yo creo que ha sido el discurso donde la he visto más insegura, más incómoda. Y no es por el contenido, porque el contenido era muy normal, estaba muy bien, diciendo que iba a jurar la Constitución, que ya iba a llegar la mayoría de edad y no sé qué, y que había pasado ahora por la Academia Militar de Zaragoza, sí, sí. Si lo que cuentas es verdad, pero el problema es que lo cuentas con unas palabras
que no son,
yo creo,
las
que
tuyas.
No son las tuyas. Y cuando entras en un molde que no es el tuyo, pues por alguno te aprieta o te queda a largo.
No le pasaría lo mismo al rey, me imagino.
Nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Perfecto. El discurso del rey Felipe fue perfecto. Yo pienso, no lo tengo comprobado, Voy a ver si preguntándome entero a gente cercana.
Sí.
Creo que participa bastante en sus propios discursos, porque le veo muy involucrado en ellos en general, y en este especialmente le vi muy involucrado. ¿Dónde lo vemos? Le vemos una naturalidad, una tranquilidad, una frescura, gestos de manos. Las personas movemos las manos gestualizando y gesticulando, acompañando el discurso, cuando nos sentimos muy cómodos con lo que estamos contando. Cuando estamos más estresados, dejamos de gesticular. Sin embargo, él no, se le veía muy cómodo. Cómo levantaba la mirada y miraba hacia la derecha, hacia la izquierda, se llaman miradas en abanico. Perfecto. El discurso del rey fue perfecto. Estaba muy hecho a su medida, como todos los discursos que yo le he analizado, que también creo que he analizado todos los que ha hecho en los últimos 8 o 9 años.
Bueno, perfecto, pues ya tenemos analizados a 3 de los protagonistas. Por lo que se refiere a la reina, ¿tenemos que hacer algún apunte?
Muy atenta en todo momento, la reina Letizia siempre estuvo muy atenta a todo su entorno. Lo suele hacer, es una profesional del trabajo de reina.
Sí.
Yo siempre distingo entre el rey y la reina, porque el rey, en principio, ha nacido para ser rey, con lo cual se le ha educado desde que tenía un mes, como el que dice, sí, para hacer lo que está haciendo ahora mismo, mientras que ella le ha venido sobrevenido con un matrimonio, evidentemente, ser reina. Entonces, mientras que a él le sale con total naturalidad y lo hace con total frescura, ella considero que es una verdadera profesional de reina. O sea, no es que lo haga con la naturalidad del que ha nacido para tal, sino que se ha metido muy bien en el papel de reina y lo desempeña muy bien. Y ella, además, como lógicamente, como comunicadora, como periodista que es, yo creo que es como si hubiera asumido el rol de encargarse de la imagen pública de la familia real, con lo que está muy atenta al rey y a sus hijas en todo momento, desde colocarlas un cabello al vestido que les quede bien y absolutamente a todo. Incluso muchas veces cuando tienen que entrar en la sala de ceremonias, ella es la que siempre está atenta a cuando le dan las instrucciones de venga, ya podéis pasar. Y ella es la que está atenta habitualmente. Con lo cual, bien, muy atenta, muy comprometida y entregada a Meryl Streep.
Bueno, completamente. Por cierto, por lo que has podido tú ver, ¿cómo, en qué punto están las relaciones entre la reina y doña Sofía?
Muy bien, pues la relación entre reinas, ahora mismo, de lo que yo vi el otro día, está muy bien. Bueno. Muy buena, muy buena. ¿Dónde lo vemos eso? Siempre se comenta, hombre, esto se puede forzar y demás, sí, pero yo vi mucha naturalidad en el contacto físico, es donde más los vemos. Cuando alguien nos cae mal, cuando no soportamos a otra persona, le quitamos tres cosas. En este caso solo podríamos ver dos. Le quitamos el nombre. En ese caso no lo podemos, porque sí, no estamos oyendo las conversaciones, pero para que lo sepa nuestra audiencia, lo solemos quitar el nombre y llamamos a las personas por términos genéricos. En segundo lugar, les quitamos la mirada, es lo de no quiero ni verlos, pues sí, eso es verdad en comunicación no verbal, no se les suele mirar, no se suele mantener la mirada, aquí sí que lo hizo, y sobre todo el contacto físico. Cuando una persona nos repele, cuando nos llevamos mal con una persona, no queremos tocarla, nuestro cerebro trata por todos los medios de no mantener contacto físico con ella, pero aquí, tanto de la una como de la otra, como de la otra, como de la una, la reina Sofía, la reina Leticia, hubo, sobre todo a la salida, a la despedida, muchísimo contacto físico que podría haber sido innecesario. No es que fuera un saludo oficial, no. Es que según se despedían y hablaban con la hija y demás, entre ellas se tocaban la mano, se tocaban el brazo, mantenían el contacto físico, con lo cual creo que en este momento la relación es cordial.
Bueno, pues mira, nos alegramos mucho. Claro, siempre que las relaciones entre las personas sean buenas, cordiales, y si son fantásticas, mejor que mejor, claro, hay que alegrarse. En fin, José Luis Martín Ovejero, el martes que viene la princesa Leonor jurará la Constitución, el día que cumple 18 años, será un acto que emitiremos en directo aquí en Onda Madrid. Y a mí me gustaría mucho que estuvieses a mi lado para ir interpretando un poco lo que va diciendo la princesa y cómo la ves, si la ves cómoda o la ves incómoda.
Claro que sí, no dudéis en ello, voy a estar ahí a tu lado, atento a cada detalle.
Perfecto, pues aquí nos vemos la semana que viene. Gracias, José Luis.
Estupendo, abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Es posible que haya escuchado esta noticia en los últimos días. La Unión Europea va a prohibir los campos de fútbol de césped artificial. Vaya, ya están como siempre desde Bruselas prohibiendo de todo. Pero la realidad es que esta noticia es falsa. Como muchas, como esas que plantean algunos agoreros, que parece que cuanto peor, mejor. Y eso no puede ser. La noticia real es que la Unión Europea va a legislar y está desarrollando ya todo de una forma sensata para que no se pueda vender esas bolitas de caucho, esas bolitas negras que en el césped artificial de campos de fútbol, de otras prácticas deportivas, de algunas zonas infantiles, de jardinamientos, se comercialicen, quiere decir que se vendan a partir del 17 de octubre de 2031. Los campos de fútbol y el resto de césped artificial van a poder seguir funcionando. ¿Y por qué? Primero, porque estas bolitas que son de caucho son tan pequeñas que imitan, digamos, la tierra donde está el césped natural. Y el césped artificial es ese césped de color verde, de plástico, que aguanta y dura muchísimo tiempo y que lo que hace es pues, tener ese efecto del césped. Amortigua para que las caídas no haya ningún problema. Y lo que ocurre es que estas bolitas que se obtienen generalmente del caucho y en algunos casos y muy buen uso, que es de la reutilización de los neumáticos ya desgastados, pues tienen un problema. Son bolitas muy pequeñas para hacer ese efecto de símil de tierra y estas con el tiempo se van moviendo con la lluvia y son microplásticos. Microplásticos que ya sabemos todos que afectan mucho al medio ambiente y también a nuestra salud. Por eso lo que dice la Unión Europea es esos rellenos de caucho que ya existen se mantienen. No van a obligar a quitar nada, pero a partir del 2031 no podrá comercializarse. ¿Y por qué no pone el 2031? Claramente para que todos podamos ir adecuándonos y sobre todo para buscar nuevas alternativas que sean eficaces para cumplir esta función sin tener un impacto ambiental y que puedan al mismo tiempo generar nuevas oportunidades de mercado y de negocio. Y mira por dónde, aquí a España nos viene bastante bien, porque las alternativas que están viéndose que son más efectivas provienen de suministros en los que somos líderes. Por ejemplo, se está viendo en el corcho. España y Portugal, líderes mundiales. Buen corcho, tenemos una oportunidad. Huesos de aceitunas, ¿qué le voy a contar de esto? O incluso las mazorcas de maíz, la parte esta que parece de madera, el tronco de la mazorca de maíz. Todo eso puede aprovecharse, puede utilizarse y podemos generar industria, conocimiento y buenos artículos en el entorno rural. Hay veces que viene todo estupendamente y nos viene una oportunidad perfecta para tener menos impacto a la salud, al medio ambiente y tener oportunidades también de negocio sostenible en España. Tenemos que aprovecharlo.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Bueno, pues a lo largo de toda esta semana aquí en Onda Madrid estamos conociendo el funcionamiento y el servicio que prestan los profesionales del 012. Ya contábamos ayer que se trata, por si hay todavía alguien que no se ha enterado, de un servicio multicanal de información y atención ciudadana de la Comunidad de Madrid que da respuesta a millones de consultas de distinta naturaleza, desde cuestiones que tienen que ver con trámites burocráticos hasta asuntos vinculados, por ejemplo, con la violencia de género. Es todo un entramado de prestaciones cada vez más ambicioso, del que vamos a charlar ya con Ángel San Gregorio, que es el director general de Atención Ciudadana y Transparencia del Gobierno Regional. Señor San Gregorio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ayer ya contábamos que ya tiene 26 años de vida el 012 y que a lo largo de estos años, bueno, pues ha tenido que ir adaptándose de alguna manera un poco a las necesidades de la gente, ¿no? Lo que empezó siendo un teléfono, el 012, en estos momentos ya cuenta con oficinas presenciales y luego también con otras oficinas móviles con las que se acerca este servicio a los pueblos pequeñitos. ¿Cómo funcionan estas oficinas móviles?
Pues como muy bien dices, estamos pues ampliando servicios, ensanchando la puerta a través de canales y desde marzo de 2023 contamos pues con el objetivo de acercar a aquellos municipios de entre 1.400 y 20.000 habitantes, que son nada más y nada menos que 93 municipios, a acercar la información y la orientación al ciudadano de cualquier municipio que forme parte de esos 93, que son muchos. De hecho, desde la puesta en marcha de ese servicio, hemos atendido a más de 4.000 ciudadanos, porque el objetivo al final que persigue la Comunidad de Madrid a través de estas oficinas de información y atención al ciudadano, que son oficinas móviles y que actualmente contamos con dos, y de hecho alguna estará ahora, si nos están oyendo, pues de camino a Tielmes, desde Perales de Tajuña y otra de Colmenarejo al Escorial, pues es que cualquier ciudadano pues al final tenga las mismas oportunidades, ¿no?, de informarse y orientarse viva donde viva y evitar esos desplazamientos que a veces son bastante innecesarios, incómodos, que a lo mejor tienes que hacer a un municipio de cabecera, un municipio mayor, porque en tu municipio, que es más pequeño, pues no puedes tener esa información y esa orientación para conocer y optar, digamos, a todos los servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid en marcha. Y bueno, yo creo que aquí ya lo hemos comentado, pero sí me gustaría recordarlo. Tenemos la idea de, en el primer semestre del 2024, ampliar este servicio a los 51 municipios más pequeñitos que hay, que van desde los 62 o 63 que tienen la Cebeda y Madarcos a los 1.354 que creo que tiene Anchuelo, para ya llegar a un total de pues 93 más 51, de un total que serían de 144 municipios de toda la Comunidad de Madrid, que son los que tienen menos de 20.000 habitantes.
Bueno, una de esas oficinas móviles del 012 tuvo un papel, creo que importantísimo, en la última Dana y en pueblos como Villamanta, que fue, en fin, muy afectada por las tormentas y por las lluvias. Hasta allí se desplazó una de estas oficinas. ¿Y qué función cumplió allí exactamente?
Pues en el momento de la Dana, que obviamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues montó un dispositivo muy potente en términos de actuaciones de emergencia, de limpieza, de instalaciones deportivas, de movilidad, la atención al ciudadano montó un canal 012 específico para atender a los afectados desde prácticamente el día siguiente. También, obviamente, desplazamos una oficina móvil que estuvo toda la mañana del sábado día 9 de septiembre prestando un servicio extraordinario en esa localidad, porque la gente pasó una situación muy complicada y la gente necesitaba al final tener ese apoyo, esa primera respuesta, ¿no?, de acompañarle sobre todo en el momento de qué tenía que hacer, qué trámites tenía que hacer con el consorcio de compensación de seguros. Establecimos una ficha de trabajo que recogimos y compartimos con todas las oficinas móviles, obviamente, y con todos los servicios del 012 para dar una respuesta coordinada a estas personas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ese sábado, día 9 de septiembre, y yo creo que fue el día probablemente que una oficina móvil en un municipio atendió a más personas. Porque, claro, estábamos desbordados, multiplicamos, eso sí, obviamente, la presencia de personas en la oficina móvil y pudimos atender a más gente, y luego además lo complementamos con un dispositivo especial que mantuvimos durante más de 3 semanas en los ayuntamientos de Villamanta y Villanueva de Perales, con un resultado de una atención en torno a los 300, 320 ciudadanos. Todo esto, además, complementado, pues como decías al principio, por ese servicio que tenemos 012 multicanal, donde pusimos una, montamos ese canal específico con un mensaje por voz, con una entrada específica a los menús de canales digitales, tanto en el chat como en el WhatsApp, para que la gente tuviese la posibilidad de elegir qué puerta de entrada tenía para informarse. Pero bueno, sí que se ha agradecido mucho la presencia, tanto a nivel oficina móvil como del dispositivo especial de empleados públicos que se desplazaron a los ayuntamientos de Villamanta y Villanueva de Perales.
Bueno, por otro lado es bastante lógico porque el teléfono que funciona extraordinariamente bien, hombre, siempre es un poquito más frío, ¿no? Cuando a alguien le ocurre algo y se encuentra muy perdido, el hecho de poder hablar con una persona física, bueno, pues hace que empatices y sobre todo las personas mayores agradecen mucho eso, el contacto personal. De ahí supongo que el 012 cuente también con una red, creo que son 92 oficinas propias, ¿verdad?
Sí, la red presencial que tenemos en la Comunidad de Madrid de informar, orientar, acompañar a la hora de cumplimentar esa solicitud. No podemos olvidar que obviamente la Comunidad de Madrid cuenta con una administración electrónica muy muy poderosa, sí, donde cuenta con unos trámites y unas que además van incluyendo poco a poco pues una comunicación más clara, se adaptan incluso algunos trámites a lectura fácil para que aquellas personas con unas dificultades de comprensión lectora puedan entender y puedan hacer directamente ellos los trámites. También estamos trabajando en eso, pero hay gente que prefiere utilizar otros canales como pueda ser la vía presencial y obviamente pues para eso contamos con la Oficina Central de Atención al Ciudadano, que está en Gran Vía 3, todas las oficinas de información, atención y registro que están en diferentes sedes de las consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y luego también contamos con 43 oficinas de atención conjunta que tenemos conveniadas con municipios de la Comunidad de Madrid. El objetivo al final es llegar que cualquier madrileño, viva donde viva, pueda tener las mismas oportunidades de ser atendido y acompañado para cualquier trámite que tenga que hacer o información o estar al día de las cuestiones y de los servicios públicos que tiene en marcha la Comunidad de Madrid.
Incluso en el caso de que tengan algún tipo de discapacidad, porque mencionaba usted la Oficina Central de Atención al Ciudadano, Gran Vía 3, ahí se presta atención incluso en lengua de signos.
Sí, prestamos atención en lengua de signos de manera presencial en la oficina de Gran Vía, como muy bien dices, y también a través de la videollamada, que es otra puerta de entrada que hemos puesto en marcha a principio de año para que cualquier persona que quiera relacionarse, necesite o no un intérprete de signos, lo pueda hacer por videollamada, porque a lo mejor antes comentabas que las personas mayores necesitan esa atención más presencial, pero a veces también necesitan que alguien les vea, ¿no? Si nosotros quedamos con alguien y nos ve, siempre pues te vas a arreglar un poco más, trabajas un poco más el tema de las actividades básicas de tu vida diaria, y ahí además, pues bueno, en el caso de, aparte de esa videollamada, pues tenemos otros servicios más personalizados que hemos puesto en marcha y que están funcionando bastante bien y que van dirigidos pues a esas situaciones de soledad no deseada o pues que de situaciones de una primera intervención, sobre todo, para que tener una respuesta rápida.
Bueno, en esos casos de soledad no deseada, de angustia, de ansiedad, de depresión, de que te encuentras que necesitas a alguien a quien contarle lo que te está pasando, ahí está el 012 a tu lado.
Justo, pues aquí tratamos pues de llegar a aquellas personas, incluidas sus familiares, sí, o allegados, que se encuentran en esa situación, como comentábamos antes, de soledad no deseada, que sufren una angustia, una depresión, acoso, incluso tenemos gente que nos ha llamado para ofrecer, digamos, esa primera asistencia psicológica y emocional. Contamos con 17 psicólogas que son una maravilla, hay que verlas trabajar con una experiencia muy buena y muy contrastada, que yo creo también es una de las cuestiones que no he citado, pero sí me gustaría poner en valor el equipo con el que cuenta todos los empleados públicos a nivel general en materia de atención al ciudadano y el 012, el servicio 012 de atención al ciudadano en particular, con esas 203 personas que incluidas las 17 psicólogas, que día tras día pues están dando una respuesta, una empatía brutal, con un talento extraordinario, y que sí me gustaría destacar que prácticamente pues parte de su riqueza yo creo que está en el hecho de que muchas de ellas pues tienen algún tipo de discapacidad, y esto hay que poner en valor, ¿no? Esa diversidad con la que cuentas para poder atender a cualquier persona que llame, informando, pidiendo una información, pidiendo una orientación o pidiendo hablar, ¿no? Porque quiere plantearte una situación que está pasando y necesita una respuesta, y ahí tiene que estar la administración, sin lugar a dudas.
Bueno, es importante que sepamos que no hace falta ser madrileño empadronado en Madrid para llamar el 012 en la Comunidad de Madrid, siempre que estemos aquí. Por ejemplo, ha ayudado, tengo entendido, a personas desplazadas de Ucrania. Creo que hay hecho ahí un servicio extraordinario, con lo cual me imagino que también en el 012 nos vamos a encontrar con gente que habla diferentes idiomas para que la comunicación pueda ser fluida.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, se ha ayudado muchísimo a la población desplazada de Ucrania, porque ciertamente se necesitaba, se montó un dispositivo especial, y desde marzo de 2022 se ha atendido casi a 20.000 personas, y se han activado 82.700 servicios, como la obtención del documento para asistencia sanitaria, la tarjeta de transporte, información general, pero claro, en español y en ucraniano, que al final, obviamente, muchísima gente viene de una situación que no nos la podemos imaginar. Yo no me la puedo imaginar, por mucha empatía en la que tenga, tienes que abrirles las puertas de todos los servicios con los que contamos. Están súper agradecidos. Cualquier tema relacionado con la escolarización de los niños, de los peques con los que vienen, de la activación para la demanda de empleo, de viviendas, de ayudas económicas. Bueno, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, y ahí contar con un servicio de teletraducciones es fundamental para poder cumplir al final el objetivo de atenderles como merecen.
Bueno, pues los 26 años que lleva de vida el 012 y la cantidad de gente a la que ha ayudado dan fe de la profesionalidad de la gente que trabaja en este servicio y del buen funcionamiento y de la buena idea que fue ponerlo en marcha. Seguiremos hablando del 012 a lo largo de toda la semana, pero yo ya de entrada, Ángel San Gregorio, director general de Atención Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho estos minutos que ha estado con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid. Hoy regresa el sonido de la Champions. El Real Madrid, invicto en Europa, visita Braga en busca de su tercera victoria consecutiva en el grupo. Desde las 8:30 te lo contamos en Onda Madrid, la mejor competición de clubes del mundo.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentada la mujer que más horas de series se ve en el mundo entero. ¿Por qué? Porque luego viene aquí y nos cuenta las últimas novedades, las que le han gustado, las que no le parecen tan... que están tan bien.
No quiero ni contarlas. Las horas que me paso yo viendo series...
Pero no está mal. Las como horas, trabajo no está mal.
Muchas horas perdidas, tiradas a la basura. Horas de mi vida que he perdido, de mi juventud.
Viendo series cutres.
Que no valen para nada. Menos mal que hay otras.
Bueno.
Oye, que...
Que merecen la pena.
Que merecen la pena, porque te hacen vivir...
Bueno, pues enganchándonos alguna.
Venga, voy a intentarlo, ¿eh? Vamos a comenzar con Cadáveres. Es el título, así, Cadáveres, Bodies.
Ya,
Uno de los estrenos más potentes de la semana, que podemos ver en Netflix y que está basado en una novela gráfica de DC, pero a ver, no... Podrías no estarlo, ¿vale? O sea, no tiene una estética comiquera, ni tiene, excepto algún efecto que tienen de imagen, de pantalla partida, alguna cosita muy... Pero podrías no saber que está basado en una novela gráfica.
Bueno.
Lo digo para por si os echaba para atrás esto, bueno. ¿Vale? Es una serie inglesa ambientada en Londres y es una mezcla de thriller y ciencia ficción con un planteamiento muy curioso. Y esto de la ciencia ficción, si os echa para atrás, también os diré que es secundario.
Bueno.
¿Eh? Porque transcurre en cuatro épocas diferentes y esto es lo que tiene ese punto de ciencia ficción. En la actualidad, año 2023... pero también en 1890, en 1941 y en 2053, o sea, en el futuro. Mm. En cada una de esas épocas comienza la trama de igual manera. Se encuentra un cadáver en el barrio de Whitechapel, el barrio de Jack el Destripador. Sí. La cosa es que en los cuatro casos es exactamente el mismo cadáver que está desnudo, con las mismas heridas, con las mismas marcas y en la misma posición.
Bueno.
Las protagonistas de las cuatro épocas son detectives que van a investigar las circunstancias de este crimen, de estos cuatro crímenes que son el mismo o no.
La mala noticia es que no hay ninguna coincidencia en nuestra base de datos. Ni ADN guardado, ni registros dentales, ni huellas. Es un desconocido.
No tiene sentido que no haya oído el arma de Sayed.
No se ha encontrado ningún casquillo de bala ni orificio de salida. Por el tamaño de la herida, diría que es una bala de 9 milímetros disparada desde una distancia media.
¿Cómo iba a dejar una herida tan superficial en la cuenca? Nada de esto encaja.
En la cuenca del ojo, porque es que le falta un ojo.
Oh.
Se oía ahí un sonidito que es... Esto es la autopsia, de una, en una de las épocas, porque hay autopsias... Ya. Claro, hay cuatro autopsias. Hay cuatro de todo en las distintas épocas. Y aquí le estaban metiendo ahí una cosita que tendrán los forenses, que será una herramienta con un nombre, seguramente, ahí en el ojillo para ver lo que sacaban de la cuenca vacía. Bueno, es que estaba escuchando el corte y oía ese blup, 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 y quería explicar yo de qué era.
Bueno,
un crimen que no es un crimen cualquiera, sino que tiene que ver con algo mucho más grande y amenazante, como os podéis imaginar, porque si no, pues no pasaría esto que pasa. A lo largo de los 8 episodios se van a ir concretando en la trama, en esas diferentes épocas y dando forma a una conspiración a lo largo de 150 años. La serie es un juego, tiene una estética muy cuidada para ser, para ambientar pues estas diferentes épocas y con un buen reparto que incluye a Sira Haas, la detective de la época futura, que es la actriz a la que hemos visto en Unorthodox y en la serie Stiesel, que seguro que la recuerdas.
Sí, claro.
Una actriz muy menudita, pero que la verdad es que tiene un talento tremendo y llena la pantalla a pesar de su tamaño.
Sí, es verdad.
Si te gusta el thriller y te apetece ver algo un poco diferente, pues oye, puede interesarte Cadáveres. Que
bueno.
La crítica en general...
¿Cuántos capítulos?
Son 8.
8 capítulos.
Sí,
bien.
Son 8 episodios. La crítica en general, lo que se está diciendo de ella es que promete mucho al principio y es verdad que es un planteamiento así que te llama la atención. Y se va desinflando según pasan los episodios, pero bueno, esto va en gustos. Para mí, yo me voy desinflando muchas veces con las series, con los thrillers.
Sí.
Esto es algo que me pasa a mí personalmente, entonces no te sé decir si esta es de desinflarse o no no desinflarse.
Bueno, son 8 episodios, tampoco, por mucho que te desinfles, tampoco te da la sensación de que has perdido tanto el tiempo en Netflix, Cadáveres.
Exacto.
Vale, primera propuesta, vamos con otra.
La segunda, bueno, pues es que es la serie documental del momento. Yo estaba ahí un poco, hablamos de ella, no hablamos de ella, pero al final va a ser que sí, porque hasta a mí me ha conquistado. Yo no soy nada futbolera, pero me he visto Beckham.
¿Y qué?
Porque es la serie de la que todo el mundo habla. ¿Y,
¿y qué?
Y le vamos a hacer un huequito. Cuatro capítulos en los que se recorre la carrera deportiva de este futbolista inglés, desde el asombro que causó un gol histórico desde medio campo con 21 añitos, conociendo a sus padres, un padre obsesionado con el Manchester United, muy exigente, ambos los dos padres trabajadores, su madre peluquera, una familia humilde y un talento deportivo que destaca desde muy joven, pero es que además vamos a ver cómo este chiquillo va enguapando hasta convertirse también en un hombre que destacaba muchísimo por su belleza, porque además de ser un jugador espléndido, pues bueno, pues esto ha sido una de las cosas que le ha hecho un personaje icónico. Dice la secretaria del Manchester en este documental, que es una mujer ya muy mayor, como es lógico, que recibía pues montones de cartas de admiradoras que incluían muchas de ellas ropa interior, pero él, y esto lo cuenta también en el documental con mucho detalle, solo tenía ojos para ella desde que la vio en la tele con las Spice Girls en ese videoclip que tanto sonó. Y le dijo a un compañero: yo me voy a casar con esa. ¿Con quién?, le dijo el otro.
¿Con cuál de las cuatro?
Con la pija, contestó. Lo tenía clarísimo. Y cuando poco después, pues la conoció a Victoria.
En el vestuario, antes del partido, entró uno de los jugadores y dijo: han venido dos Spice Girls. Y le pregunté: ¿cuáles? La deportista y la pija. Y le contesté: genial.
Genial, porque sus planes iban a salir exactamente como él los pensaba. Bueno, este es uno de los puntos fuertes del documental, sobre todo si el fútbol te da más igual, porque conoces a una pareja que cae muy bien, son muy simpáticos, y a pesar de todas las cosas vividas, algunas épocas en las que lo pasaron realmente mal por el acoso de los hinchas ingleses, que esto es tremendo también, hablan, bueno, pues de la época en la que Beckham estuvo en el Madrid. Por cierto, que Victoria desmiente que dijera nunca que España huele a ajo.
Sí.
Eso dice ella.
Eso ha sido el gran titular.
Exacto. Hablan de cómo se tenían que ver a escondidas, de los kilómetros que hacía Beckham desde Manchester hasta Londres para verla unos pocos minutos, de lo difícil que era conciliar la vida familiar con la profesional después, también cuando tuvieron hijos y viviendo en ciudades diferentes. La serie está dirigida por Fisher Stevens, que ganó el Oscar por el documental The Cove sobre la caza de delfines. Es un documental imprescindible. Y para quienes hayan visto Succession, la serie Succession, el director del documental Beckham es el personaje de Hugo, porque Fisher Stevens es un hombre que tiene una carrera impresionante como actor, como director y como productor. Es una de esas personas que parece que están ahí en un segundo plano.
Sí.
Pero tiene un talentazo desbordante. Es un documental muy agradable, muy bien hecho, y desde luego proyecta una imagen de la pareja muy positiva, de esta familia millonaria, pero no ostentosa, donde ambos hablan de momentos en los que lo pasaron fatal, como por ejemplo cuando Beckham hizo la falta al Cholo Simeone en el Mundial de 1998, que dejó fuera a Inglaterra, y que fue el acoso que vino después. Por cierto, que David es un obseso de la limpieza y va detrás de Victoria por todas partes limpiando lo que ella sucia.
¡Qué suerte!
Y además es apicultor y aficionado al Lego.
Sí, pero ha perdido mucho pelo.
¿Ha perdido mucho pelo?
Mucho.
Ah, yo lo veo bien pelo. De pelo, ¿sí?
No, yo lo veo que me hago ese río un rato, que es malo. Ay, porque él tiene...
ponerle defectos a Beckham, de verdad.
Bueno, y perdona, el tiempo pasa para todo.
Ay, por favor. Sí.
Bueno, ¿dónde vemos Beckham la
serie?
En
Netflix también.
En Netflix. Bueno, pues esta semana nos quedamos en Netflix.
Sí.
Bueno, la de cadáveres... te voy a hacer caso, ¿sí? Fíjate lo que te digo, ya te cuento la semana que viene.
Seguro si que de reojillo le echas no. Ahí por el rabillo del ojo a Beckham, seguro que le echas.
No me interesa nada Beckham.
¿No?
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
No te rías tanto.
No, hombre,
que
todos perdemos pelos, y es así.
Bueno,
a los 100 años todos calvos.
Bueno, sí, eso
y otros
dicen.
Antes.
Eso
Beckham,
dicen.
Va por
sí.
Ti.
Exacto.
A ver,
bueno, a ver,
los arbolitos. Los arbolitos.
Venga.
El cedro que está en el Paseo del Prado. El olmo que está en la ermita del Cristo del Calvario en Pinto. Es un olmo precioso. Y luego el plátano está en la huerta del Infante en Aranjuez.
Muy bien.
Son árboles singulares y hemos preguntado cuál es el más alto de los tres.
¿Y por cuál se han decantado los oyentes?
Han estado empatados Castillaz hace un minuto y ya se ha deshecho el empate. El menos votado, el olmo, 17%. Muy poco. Y estaban empatados el cedro y el plátano. El cedro al final ha ganado.
Sí.
El plátano se ha quedado con el 41%, el cedro con el 42%.
¡Uf! Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuánto mide el olmo?
El olmo mide 16,1 metro de altura.
Muy
16
bien.
Metros, por el redondear.
Olmo. Vale. ¿El cedro?
El cedro del Líbano, que es el que está en el Museo del Prado, mide 26 metros de altura.
Pues de momento va ganando el cedro.
Sí, y el plátano de Aranjuez mide 47 metros de altura.
¿Qué me dices?
47.
Eso es un plátano y lo demás son tonterías.
Eso es.
O sea, ¿qué has ganado tú?
He ganado por los pelos.
¿Por los pelos?
Beckham.
Exacto. Bueno, nos marchamos. Mañana tendremos nuevo reto de agudeza visual, nuevos invitados y 3 horas más de programa. Muchas gracias por la compañía que nos habéis hecho en las de hoy, en nuestras 3 horas de hoy.